Flores del Norte. Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted. Acompáñenos.
Te invitamos al Seminario Internacional Globalización, Conocimiento y Desarrollo, convocado por el Programa Multidisciplinario Globalización, Conocimiento y Desarrollo. Dentro de las instituciones participantes se encuentran el Instituto de Investigaciones Económicas y la Coordinación de Humanidades de la UNAM, las cuales serán la sede del evento. Asiste del miércoles 15 al viernes 17 de marzo de 2006. Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 56-23-00-93 y terminación 99.
El teléfono en cabina 55-36-89-89. Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 16 de marzo de 2006. El tema de hoy es Economía del Conocimiento, Arma para el Desarrollo. Y para ello contamos con la grata presencia de un gran especialista en el tema. Me refiero al doctor Sergio Ordóñez Gutiérrez. Sergio, muy buenos días y bienvenido a Momento Económico.
Buenos días y gracias por la invitación.
Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas. Si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lara sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Sergio Ordóñez es doctor y maestro en Economía por las Universidades de París 7 y 8, es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y es miembro del ESMI nivel 1 desde julio de 1998. Se ha desempeñado como investigador en el CLIM UNAM y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Campus Oriente, y actualmente se encuentra adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, en donde desarrolla el proyecto de investigación La Economía del Conocimiento en México. Ha realizado numerosas publicaciones, entre ellas, relacionadas sobre todo con la temática del trabajo que aquí se publica, destacan las siguientes. Un libro que es Revolución Informática, Nuevo Ciclo Industrial y la Nueva Industria Electrónica de Exportación en México, bueno, en dictamen va a ser publicado. El libro La Industria Electrónico-Eléctrica Mundial, una aproximación estadística en prensa. Y el artículo Empresas y cadenas de valor en la industria electrónica en México, publicado en la revista Economía UNAM, número 5, de mayo y agosto de 2005. También Nueva fase de desarrollo, capitalismo y conocimiento, elementos teóricos, en la revista de Comercio Exterior, volumen 54, número 1, de enero de 2004. Tiene un capítulo en el libro denominado La nueva visión interindustrial del trabajo y empresas electrónicas en México, en globalización y cambio tecnológico, México en el nuevo ciclo industrial mundial, editado por Juan Pablos. El artículo La industria electrónica en México en el nuevo entorno internacional, también en la revista de Comercio Exterior, de septiembre de 2001. Complementariamente ha participado en numerosos eventos académicos como ponente, entre los que sobresalen algunas ponencias como Capitalismo y el conocimiento y nueva fase del desarrollo en el quinto coloquio de economistas políticos, la ponencia de la industria electrónica en el contexto de la inserción neoliberal de México en la globalización para el 21º seminario de economía mexicana del Instituto de Investigaciones Económicas, realizado en mayo de 2005, y diversas conferencias en París, en México también, y bueno, adicionalmente él es docente en la Facultad de Economía de la UNAM y miembro de la planta docente y del padrón de tutores del posgrado en Economía. Sergio, bueno, se encuentra en este momento realizándose justamente el coloquio que se el seminario internacional que se anunció al principio del programa. tengo entendido que le dan pues sobre el segundo día, pero son alrededor de, bueno, no alrededor, son 16 meses, bien nutridos de especialistas, sí, de, que vienen de varias partes del mundo y además de universidades, de otras universidades y de la, por supuesto, de la de México.
Sí.
El tema sobre el conocimiento y desarrollo es, creo que, la parte central de este programa que ustedes realizan. Uh-huh. Y bueno, respecto a esto, para que entremos en materia, ¿qué podemos entender por capitalismo del conocimiento?
Bueno, yo creo que habría que empezar por hacer algunas consideraciones sobre qué es el conocimiento y su relación con la economía.
Perfecto. ¿No? Sí.
Bueno, el conocimiento se puede entender como la reproducción en el pensamiento de la realidad o del mundo material, orientado a la transformación de la realidad, ¿no? Por lo tanto, el conocimiento está íntimamente ligado con la práctica, puesto que está siempre orientado a la transformación de la realidad.
Es decir, lo que sería la economía política, el desarrollo de las fuerzas productivas.
Sí, sí, sería de hecho un elemento y el nuevo, elemento distintivo del desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo actual, ¿no? Justamente. Entonces, continuando con esta idea de qué es el conocimiento, el grado de cientificidad que tiene el conocimiento implica el grado de conciencia del sujeto social en la transformación de la realidad. Por lo tanto, podemos hablar de conocimientos con distinto grado de cientificidad, ¿no?
Eso es.
Entonces, en este sentido, podríamos hablar de dos grandes tipos de conocimiento: el conocimiento tácito, ¿no?, que es el conocimiento que no está codificado, que no está sistematizado, que no puede ser transmitido en forma escrita, ¿no? Inclusive muchas veces ni siquiera con lenguaje articulado. O sea, muchas veces el sujeto tiene un conocimiento pero no sabe que lo tiene, ¿no?
Sí, es una experiencia.
Es un conocimiento más ligado a lo empírico, a la experiencia, ¿no?
Okay.
En cambio, el conocimiento explícito, que se llama, teórico, es un conocimiento sistemático, ¿no? Es un conocimiento que se puede transmitir vía escrita, vía oral, ¿no?
Sí.
Y que está sistematizado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, como decíamos, el aspecto novedoso del nuevo capitalismo o la nueva fase de desarrollo del capitalismo, que inicia hacia los años 80 a nivel mundial, es justamente el hacer del conocimiento la nueva fuerza productiva principal, ¿no? Entonces, el capitalismo del conocimiento sería un intento por el capitalismo por, digamos, valorizar el conocimiento social y a partir de ahí generar nuevas ganancias, ¿no?, nuevas fuentes de ganancia. Esto ante el agotamiento de la fase precedente, ¿no?, que nosotros llamamos fordista keynesiana, hacia los años finales de los años 60 y la mitad de los 70, ¿no? Entonces, en el capitalismo del conocimiento, digamos, tendría esta característica principal, pero además tiene otras características que muy brevemente voy a mencionar,
¿sí?,
que sería, en primer lugar, una nueva articulación entre el sector científico educativo, ¿no?, es decir, el conjunto de actividades orientadas a la creación de conocimiento, como que serían las instituciones de educación superior, sobre todo, aunque no solamente, las instituciones de investigación, las universidades, los institutos, o mejor dicho, los departamentos de investigación privados de las propios de las empresas, ¿no? Todo esto conformaría el sector científico educativo. Entonces, decía, una nueva articulación entre el sector científico educativo con la economía o con el conjunto de actividades económicas, en donde este sector científico educativo se convierte en una condición inmediata del proceso productivo, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, donde había una mediación, o sea, no era directa esta relación, ¿no? Entonces es una articulación mucho más estrecha entre el sector científico educativo y el conjunto de las actividades productivas. Por otro lado, hablaríamos de una nueva forma de producción, ¿no?, constituida por una nueva base tecnológica proporcionada por el control electrónico informático de la maquinaria y el equipo usado en la producción, y un nuevo sistema de trabajo que comúnmente se le conoce como toyotismo, ¿no? Es decir, digamos, el sistema de trabajo inspirado en los métodos japoneses de gestión, ¿no? Donde el objetivo, a diferencia del Fordismo, es justamente apropiarse del conocimiento tácito, ¿no? De los trabajadores, en incorporarlo en el proceso de valorización del capital. Y a diferencia del Fordismo, porque en el Fordismo lo que se trataba es de usar la fuerza física del trabajador, ¿no? O sea, al trabajador no se le consideraba en cuanto
portador
de conocimiento, y no se consideraba en tanto, sujeto que pudiera hacer propuestas para el mejoramiento del producto, del sistema de trabajo, del método de trabajo, ¿no? En cambio, el objetivo del toyotismo es justamente recuperar esta parte del trabajador e incorporarla en el proceso de valorización del capital y del conocimiento, ¿no? Luego, un tercer elemento es, a partir del, bueno, el despliegue de la revolución informática implica la constitución de un nuevo sector dinamizador y articulador del crecimiento, ¿no? Que se conoce como el sector electrónico informático,
sí.
Que estaría constituido por las, estaría constituido por las actividades tanto industriales como de servicio, que tienen como tecnologías integradoras básicamente al circuito integrado, al software y la digitalización, ¿no? Entonces, este nuevo sector se convierte en el nuevo sector articulador del crecimiento, lo cual implica un nuevo ciclo industrial, es decir, una nueva dinámica de crecimiento dinamizada por este sector, que tiene características específicas que lo diferencian del antiguo sector articulador, que era, bueno, que correspondiente a la fase de Ford, que era el complejo productivo constituido por el automóvil, la industria metalmecánica y la petroquímica, ¿no? Entre las características del nuevo ciclo industrial podemos mencionar que hay, en primer lugar, que existe ganancias crecientes en las actividades intensivas en conocimiento, ¿no? Lo cual rompería con la ley de los rendimientos decrecientes, ¿no?
En la caída de la tasa.
Exactamente, se convierte también en una, la valorización del conocimiento se convierte en una nueva contratendencia a la caída de la tasa de ganancia. Luego, rápidamente, otra característica del nuevo ciclo industrial es está relacionado directa y mucho más estrechamente con el resto de las actividades en cuanto a tecnologías de proceso y de producto, que integra, además, el nuevo sector articulador integra hacia adelante al resto de las actividades, proporcionándole insumos, a diferencia del sector articulador precedente, donde era un sector que demandaba insumos del resto de la economía. Acá es al contrario, ¿no? El sector proporciona insumos. Entonces, esto configura una nueva dinámica de crecimiento donde es la oferta la que dinamiza la demanda y no la demanda la que dinamiza la oferta, ¿no? Por lo cual, se requeriría una nueva forma de regulación, ya no basada en la demanda agregada del keynesianismo, sino en la oferta, ¿no?
Qué interesante. Mira, vamos a un puente y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El 55-36-89-89. continuamos en Momento Económico.
Bien, seguimos nuestra conversación con Sergio Ordóñez sobre este interesantísimo tema. Sergio, esta revolución tecnológica, esta tercera revolución tecnológica con base sobre todo, como has dicho hace un momento, en la informática, básicamente, pues, hace que también en los estados desarrollados como Estados Unidos se hayan, de hecho, resuelto algunos de los más grandes problemas. Por ejemplo, el enorme déficit fiscal que viene sufriendo Estados Unidos desde hace más de una década. ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, a ver, aquí habría que diferenciar lo que sucedió en el periodo de expansión de los años 90, que termina con la crisis del 2001, de los 2002, y lo que sucede después, ¿no? O sea, este periodo de expansión es un proceso que ejemplifica lo que acabo de decir acerca del nuevo ciclo industrial y la nueva dinámica de crecimiento, puesto que fue un periodo expansivo con tasas inclusive mayores a las tasas de los años 60, ¿no? Con niveles de incremento de la productividad también mayores que los históricos de la economía norteamericana. Y que además se puede desarrollar en una situación de superávit fiscal, cosa que nunca había sucedido después, a partir de la posguerra, bueno, inclusive antes, ¿no?
Sí.
Precisamente porque ya no es necesaria esta forma de regulación a partir de la demanda agregada, y por lo tanto, financiada con gasto público, ¿no?
Sí.
Entonces esto permitió que la fase expansiva se desarrollara en una situación de superávit fiscal. Lo que pasa después de la crisis...
Entonces, ¿cuándo viene la ruptura?
Sí, ¿por qué? Bueno, la ruptura viene básicamente por aspectos no directamente ligados al nuevo ciclo industrial y a la dinámica económica, sino más bien se debe a una cuestión política internacional de Estados Unidos. Es decir, en el 2001, con los atentados a las Torres Gemelas, se abre una nueva época en las relaciones internacionales marcadas por la lucha contra el terrorismo, ¿no? O sea, a partir de los ataques, Estados Unidos le declara la guerra al terrorismo internacional, y esto implica aumentar fuertemente los gastos militares, y eso es lo que explica en gran medida el déficit fiscal actualmente.
Entonces, ¿también no crees tú que el desequilibrio financiero que se ha estado gestando es el que resulta un tanto difícil de controlar? Es decir, si bien hay esta expansión, en mucho, como dices tú, no en mucho, sino básicamente por el incremento del conocimiento aplicado directamente a la fase industrial, esto lleva a expansión. No obstante, esto también genera, a su vez, en el sector servicios y servicios financieros, un crecimiento exponencial que resulta muy difícil de controlar. Este es un aspecto que tal vez también están pensando en la medida. Como tú dices, los aspectos políticos, básicamente, lo ocurrido con las Torres Gemelas y la reacción de los Estados Unidos, más bien parece provocada que sorpresiva, dado que le interesaba básicamente ir corrigiendo un déficit que ya se venía gestando desde antes. Esto es lo que hay un punto ahí en que cierto es que la cuestión política aparentemente es lo que está presionando, pero detrás de esto hay un interés por penetrar, por hacer de la guerra también un instrumento anticíclico, como siempre, y bueno, no sé qué tanto se vea, afectada el avance científico informático con esto.
A ver, son varios aspectos. Yo creo que no, o sea, yo creo que la guerra, o sea, a ver, yo creo que, como digo, o sea, que el déficit fiscal ya no es necesario para crecer, ¿no? O sea, porque justamente la dinámica económica es otra y no se necesita estimular el crecimiento.
Pero lo hay, oye, el déficit fiscal.
Sí, pero eso es lo que digo, o sea, desde mi punto de vista, el déficit fiscal, o sea, lo que demuestra que puede haber crecimiento y fuerte crecimiento sin déficit fiscal es el periodo expansivo de los 90, que como digo, Estados Unidos en ese periodo expansivo alcanzó tasas de crecimiento mayores que las precedentes, históricamente, y niveles de incremento de la productividad también mayores que los precedentes históricamente. Entonces, o sea, realmente no se venía gestando una situación de déficit fiscal hasta antes de la crisis, ¿no? Sino que es el déficit fiscal empieza a partir cuando Estados Unidos declara la guerra al terrorismo internacional y de eso se desprende una situación, una coyuntura, además el hecho de haber declarado la guerra y los propios atentados a las Torres Gemelas afectan, por ejemplo, fuertemente a la industria de la aviación. Se vio fuertemente en crisis, inclusive actualmente estamos oyendo los procesos de quiebra de las compañías norteamericanas y las fuertes fusiones que se están dando en la industria de la aviación. Pero esto fue derivado de la crisis que se originó a partir del ataque.
Dice, del aumento de los gastos militares.
Sí, pero además esto fue precedido efectivamente por la entrada en crisis del periodo expansivo,
sí,
¿no?
Sí.
Que bueno, tiene una dinámica propia, ¿no? Si quieres lo comentamos,
sí.
Pero, finalmente acaba en crisis el periodo expansivo por un proceso de sobreacumulación de capital, ¿no? Que se empieza a dar a partir de 1998, es notorio, porque si nosotros vemos la tasa de ganancia, el comportamiento de la tasa de ganancia de las corporaciones no financieras en Estados Unidos, la tasa de ganancia alcanza su máximo en 1997 y a partir de entonces se empieza a declinar, a pesar de que la crisis estalla hasta el 2000, hasta la segunda mitad del 2000.
Ah, sí.
Pero esto es por un proceso de sobreacumulación que se viene dando.
Bueno, creo que a esto me refiero.
Sí. Y lo que sucede es que la situación se complica con los atentados a las Torres Gemelas, ¿no? O sea, es como un elemento de política internacional muy fuerte que se añade a la situación de crisis que ya se estaba dando, ¿no? Entonces esto complica la situación y hace que, entre otras cosas, actividades como la industria de la aviación entre en una fuerte crisis y el gobierno norteamericano decide subsidiar a la industria de la aviación, y esto es un motivo más que genera déficit, como lo fue, por ejemplo, también en su momento las medidas proteccionistas que impulsó Estados Unidos para defender su industria del acero, ¿no?
Así es.
Entonces todo esto, digamos, complicó la situación, y es lo que explica los déficits actuales. Pero lo que quiero aclarar es que yo considero que los déficits no son necesarios para el crecimiento en el nuevo ciclo industrial, ¿no? Sino que más bien se deben a una situación de política que se ha complicado a partir de estos hechos, ¿no?
Sí, sin embargo, como tú bien decías al principio, el desarrollo del conocimiento, sobre todo en informática, ese sigue adelante.
Así.
Y ese es el que en ese terreno, en ese sector, la tasa de la ganancia sí sigue aumentando. Y con base mucho con la explotación diferente hacia el trabajador, que este es otro aspecto que
sí.
Bueno, no es el caso mencionarlo profundamente, pero sí es importantísimo, porque la forma de contratación del trabajo tiene un cambio fundamental, que se le llama flexibilidad del trabajo, y que va mucho en contra del trabajador.
Y la misma composición, ¿no? Porque el hecho de que el contenido en conocimiento de la producción aumente, que sería, digamos, el hecho. hecho clave, ¿no?, que marca el tránsito a esta nueva fase, implica una nueva composición de la fuerza laboral, ¿no? O sea, implica procesos en los cuales se favorece el empleo de los trabajadores con mayor conocimiento, ¿no?, y se desfavorece el empleo de los trabajadores sin o con poco conocimiento o con conocimiento no adecuado a la nueva fase. Entonces esto efectivamente crea un proceso de polarización, ¿no? O sea, donde los trabajadores más calificados con más conocimiento y con conocimiento adecuado para los requerimientos se ven favorecidos, reciben mejores salarios, mejores condiciones de empleo, en fin. Y por otro lado, este grupo de trabajadores sin el conocimiento adecuado o sin conocimiento que se ven desfavorecidos, y como digo, esto crea una polarización, ¿no? Ahora ahí, bueno, creo que lo que se puede hacer es mitigar los efectos de este proceso promoviendo a nivel del Estado programas de capacitación, ¿no?, de la fuerza de trabajo para favorecer su inserción en estos nuevos procesos. Porque, por ejemplo, Estados Unidos, al mismo tiempo que se da esto, se ve la necesidad de importar ingenieros, ¿no? Por ejemplo, de la India, o lo que también está sucediendo, traslada producción a países como la India, pero ya no buscando solamente mano de obra descalificada a bajo costo internacional, sino
por el contrario,
sino va mano de obra calificada con conocimientos, ingenieros, técnicos, ¿no?, que realicen actividades intensivas en conocimiento, pero a un bajo costo internacional, ¿no? Entonces, inclusive en este sentido la fuerza de trabajo calificada en Estados Unidos se está viendo amenazada, porque está entrando en competencia la fuerza de trabajo calificada de otros países emergentes, pero con menor costo internacional, ¿no?
Entonces, esto es lo que le conviene realmente,
sí,
a las empresas, ¿no?
Sí, ¿no? Le conviene a las empresas y también puede ser un aspecto favorable para los países si lo saben aprovechar. O sea, la cuestión aquí es que se necesita de políticas activas, ¿no? Políticas estatales, públicas, activas.
¿Activas en qué sentido?
En el sentido de primero, de hacer que este tipo de hechos puedan originar derrama en la economía interna, ¿no? Derrama, por ejemplo, a nivel de transferencia de tecnología, ¿no? Por ejemplo, el caso de China es muy ilustrativo en este sentido. O sea, China lo que ha hecho es dedicarse a crear condiciones para atraer inversión extranjera, ¿no? Pero al mismo tiempo ha promovido la formación de empresas nacionales,
¿no? O sea, nuevos cuadros también en su interior para crear esa nueva industria en sus lugares de industria, ¿no?
Exactamente, ¿no? Entonces, o sea, al mismo tiempo que ha creado condiciones para atraer inversión extranjera, inversión de alta tecnología, en fin, ha promovido la creación de empresas nacionales, uh-huh, mediante procesos de aprendizaje tecnológico. ¿No? Entonces, de esa manera, poco a poco, lo que tratan es de sustituir la dependencia hacia la tecnología externa con tecnología propia.
Esto, ¿no?, es lo que se llama hacer verdaderas políticas
públicas. Exactamente. A eso me refiero con políticas activas y públicas. Pero para eso se necesita tener una visión estratégica, ¿no?
Un proyecto
de nación, de inserción de la nación en los nuevos cambios tecnológico, productivos, de vanguardia a nivel mundial, ¿no? Donde el Estado lo que tiene que hacer es anticipar esos cambios para promover promover la preparación del país para enfrentar esos cambios, para que una vez que se den, el país esté bien posicionado para engancharse, digamos, en la parte alta de la ola y no en la parte baja, por decirlo así, ¿no?
Sí. Bueno, no es tan difícil, en verdad, el ejemplo que nos ha dado a China, a todos los países llamados emergentes, es un ejemplo a seguir, de verdad, un ejemplo a seguir, y que yo creo que entre la gente estudiosa en las universidades, esta es la idea, en realidad, nos preocupamos porque esto pueda suceder en términos de política pública. Sin embargo, hasta hoy esto no ha sido así y hemos tenido una pérdida de talentos verdaderamente extraordinaria, pudiendo haber capitalizado todo ello, ¿no?
Falta mucha imaginación. Yo creo que falta mucha imaginación, por supuesto, falta mucha visión de lo que está pasando. O sea, yo siento que no se entiende el carácter de los cambios, y si no se entienden, pues es poco lo que se puede hacer, ¿no?
Parece que no conviene entender. En fin, quiero agradecer las llamadas de Celia Melagón Márquez, de Jesús Hernández Sánchez y Ofelia Aguilar Rivas. Muchas gracias por las felicitaciones al programa y al invitado. Y Celia Melagón hace dos reflexiones, por cierto. En la delegación de Venustiano Carranza dice, están cerradas todas las bibliotecas por instrucción de Conaculta. La biblioteca que estaba sobreconservando la quitaron y en ese sitio pusieron un saldo. Retornen a hacernos más ignorantes o qué pasa. La cultura es muy importante y necesaria. Estamos totalmente de acuerdo con usted, Celia Malagón. Bien, pues actualmente se habla de que la economía mundial ha entrado en una nueva fase de desarrollo, así con todo lo que hemos visto hasta este momento, y de que el conocimiento es, por cierto, piedra angular de ello. ¿Cómo hacer para que estas políticas públicas consideren como piedra angular justamente el desarrollo del conocimiento? Y esto implica el tener un gasto público suficiente para ciencia, tecnología y educación superior. Danos tu opinión.
Sí, bueno, yo creo que esto tiene que partir de tener una comprensión, ¿no? de los como decía, de los grandes cambios, de las grandes tendencias, comprender que efectivamente se está entrando en una nueva fase de desarrollo y que el conocimiento es vital, ¿no? Y a partir de ahí, pues se tendrán que promover políticas de fomento a la educación, ¿no? El acceso masivo a los nuevos medios informáticos, apoyo a la educación básica, la educación secundaria, la educación terciaria, pero como digo, orientando este tipo de apoyos, ¿no? hacia las nuevas áreas emergentes donde se considere que México puede desarrollar ventajas competitivas. O sea, no es solamente apoyar la educación por apoyarla, sino se tiene que apoyar con una visión estratégica, ¿no? Como digo, previendo, anticipando los cambios, ¿no?
Exacto.
Para preparar al país. Cuando digo preparar al país, quiere decir empezar a formar a los ingenieros, a los técnicos, a los intelectuales, que pueden insertar al país en una forma favorable en estos cambios, y como digo, insertarlo en la ola, en la parte alta de la ola, no en la parte baja. Pero para eso se necesita estar preparado para cuando estos cambios se den. O sea, me refiero con cambios a los nuevos sectores emergentes, tecnológicos emergentes dentro de la revolución industrial, en particular dentro de este sector electrónico informático, ¿no? Entonces para eso se necesita una visión y mucha imaginación, ¿no? O sea, mucha imaginación para diseñar políticas integrales a partir de un proyecto de inserción del país en estos cambios, ¿no?
Digamos que idealmente, por lo menos si no se tiene tanta imaginación, como decía hace un momento, tomar el ejemplo de China, y si ha de venir tanta inversión extranjera, bueno, formar los cuadros con esos ejemplos de inversión extranjera y que la tecnología que se traiga pueda ser aprovechada, y para esto se requieren políticas de inversión extranjera.
Exactamente.
Es decir, una ley de inversión extranjera que, entre otras cosas, plantee si va a entrar 100%, bueno, que también en un porcentaje determinado deje conocimiento.
Exactamente. Podemos decir que hasta ahora México se ha insertado en estos procesos a partir de promover solamente inversión extranjera, ¿no?
Solo.
O sea, y lo que falta es toda esta contraparte que China ha impulsado, que es, okay, sí, yo promuevo la inversión extranjera, ¿no? Pero constituyo todo un dispositivo institucional para promover que esa inversión extranjera, o sea, para condicionar la inversión extranjera a la transferencia de tecnología, de conocimiento, ¿no? De formación de nuevas empresas, ¿no? Locales, ¿no? Entonces, toda esta parte es lo que falta, ¿no? No solamente promover la llegada de inversión extranjera, sino todo un dispositivo institucional para lograr que la llegada de esta inversión extranjera sea
debidamente catalizada en conocimiento.
En conocimiento y en términos de una estrategia de desarrollo propia.
Claro, ¿no? Hay que tener esa estrategia de desarrollo. Sí. Justamente, Rodrigo Domingo Franco, muchas gracias. Antonio Bencomo Matos, Guillermo Reyes López y Ángel Ramírez Pineda, muchas gracias por sus llamadas y algunas preguntas. Rodrigo Domingo dice: ¿cómo se va a articular en la economía mundial los conocimientos sobre genómica y nanotecnología y qué consecuencias va a tener en el futuro?
Uh-huh. Ok, bueno, el problema de la nanotecnología es muy importante porque, de hecho, decía yo que uno de las tecnologías básicas del sector electrónico informático es el microprocesador, ¿no? Cuya base es el semiconductor, ¿no? Entonces, en electrónica se estaba ya previendo el agotamiento de lo que se conoce como la ley de Moore, que es la capacidad de duplicar la cantidad de microcircuitos en un espacio determinado cada 2 años, ¿no? Según lo establece la ley. Es decir, la ley de Moore fue formulada por el director de Intel, ¿no? Una de las principales firmas productoras de microprocesadores, estableciendo esta relación, o sea que cada 2 años tenía que duplicarse la capacidad, o sea la densidad de los circuitos integrados e incorporados en un microcircuito, ¿no? Es decir, en un espacio, en un microespacio, ¿no?
Sí.
Ahora, esto se vislumbraba ya. Desde hace algunos años se comenzó a vislumbrar que esta ley no podía cumplirse porque se agotaban, digamos, las técnicas, las tecnologías para seguir con el proceso de miniaturización, ¿no? Que sí, justamente es lo que permite aumentar la densidad en un microespacio. Entonces ahora la nanotecnología está ofreciendo nuevas soluciones en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque la nanotecnología, a nivel nanométrico, que es, se considera que es a partir, si no mal recuerdo, a partir de 10 nanómetros, a partir de 10 nanómetros, un nanómetro es la 1/1,000,000 parte de un metro. Entonces, a partir de 10 nanómetros, se ha observado que en ese espacio tan reducido de la microcosmos de la materia, cambian las características de la materia, ¿no? De aquí entra mucho la física cuántica, ¿no? Entonces, cambian las características de la materia y entonces, se ha visto que a partir de la utilización de este tipo de técnicas se podría encontrar una solución a este previsible agotamiento de la ley de Moore, ¿no?
Sí.
Lo cual continuar con el desarrollo de los microprocesadores, que como digo es una fuente, es un elemento tecnológico básico del nuevo sector articulador. Entonces, justamente yo me refiero a este tipo de procesos, ¿no? O sea, el actual desarrollo de la nanotecnología que de alguna manera está en ciernes, ¿no? Todavía.
Sí.
Me refiero a este tipo de desarrollos tecnológicos que tendrían que ser anticipados. O sea, efectivamente la nanotecnología es una vertiente muy importante que va a resolver muchos problemas tecnológico productivos que actualmente se están presentando, como el que mencionaba. Entonces, se trataría de anticipar ese, o sea, el despliegue de esta nueva ciencia para preparar al país, ya desde ahora, para insertarse de una manera favorable en este nuevo ámbito.
Capacitar a sus cuadros.
Exactamente, ¿no? Con toda una política de capacitación, de formación tecnológica, de formación de incentivos para los ingenieros que se orienten en el estudio de este tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Entonces, y con el genoma, pues sucede lo mismo, ¿no? O sea, el genoma. Bueno, de hecho podemos, habrá que aclarar que la lectura del genoma humano pues no hubiera sido posible sin la computadora, ¿no? O sea, es decir, sin el desarrollo del microprocesador, del software, ¿no? Sí. Esto es lo que posibilita finalmente la lectura del genoma humano, y esto de nuestro se sabe, o sea, las potencialidades que esto implica para la medicina son increíbles, ¿no? Entonces yo pondría, me parece muy interesante la pregunta y muy bien formulada, porque efectivamente estaría en el mismo plano las potencialidades que ofrece el desarrollo del genoma humano y de la nanotecnología, ¿no? Para resolver en cada uno de su ámbito problemas científicos que a los cuales ya no se le estaba encontrando salida, ¿no? Entonces lo mismo, o sea, sería otro ámbito donde México podría o tendría que anticipar los desarrollos que se están dando ahí para preparar al país con una política de formación de recursos, de estímulo a las universidades.
Eso ya podría hacerse.
Exactamente, no se trataría de eso, porque además otra característica de esta nueva fase de desarrollo es el carácter acelerado de la innovación, ¿no? O sea, la innovación es adquiere un ritmo muy acelerado. Entonces, estos procesos, para poder estar a la cabeza de ellos cuando se despliegan en su forma más amplia, ¿sí? se tienen que anticipar desde el inicio, ¿no? O desde antes, mejor dicho, ¿no?
Ya tendría que haber,
exactamente, para estar a la cabeza cuando esto se despliegue. Fíjate, o sea, lo que estamos viendo con China es justamente eso. O sea, China de repente se está poniendo a la cabeza de muchos procesos, ¿no? Pero esto que se está dando ahora es resultado de una política de planeación que viene al menos de 20 años atrás, ¿no? O sea, ellos están trabajando con la visión de lo que va a suceder en 10, 15, 20 años desde ahora, ¿no? En cambio aquí más bien lo que se hace es responder a lo que ya está sucediendo, y muchas veces con retraso, ¿no?
Ciertamente, qué lástima, ¿no?
Sí.
Antonio Bencomo dice, me gusta la manera en como el ponente está explicando la nueva manera del capitalismo, como es del conocimiento. Voy a hablar un poco acerca de esta misma manera del capitalismo. Seguramente se refiere al capitalismo y el conocimiento en América Latina.
Uh-huh.
Digamos, ¿en qué lugar
está
América Latina?
Sí, bueno, a ver,
¿en el lugar?
Sí, México, bueno, habría que agregar esto, ¿no? O sea, México, de hecho, se está integrando de manera muy incipiente y con sumo retraso a todos estos procesos, ¿no? O sea, si uno ve, por ejemplo, los indicadores relacionados con la inversión en conocimiento, por ejemplo, en el país, que es una categoría que trabaja la OECD, ¿no? O sea, pues no es inversión, no estoy hablando de inversión en investigación y desarrollo, sino inversión en conocimiento es algo más amplio, incluye la inversión en investigación y desarrollo, la inversión en educación superior y la inversión en software. Porque el software es conocimiento, o sea, el software es conocimiento plasmado en un programa que controla el funcionamiento de un equipo, ¿no? Entonces, si uno analiza los indicadores relacionados a inversión en conocimiento, pero así como ese puede haber otro, ¿no? El número de las patentes, por ejemplo, ¿no? El contenido tecnológico del PIB, en fin, hay una serie de indicadores. Pero refiriéndonos en particular a la inversión en conocimiento, nosotros vemos que mientras hay países que han empezado a despegar desde los años 90, ¿no?
Sí.
Me refiero, y bueno, países en condiciones que parten de condiciones similares a las de México, como por ejemplo Polonia, ¿no? ¿no? Por ejemplo, Hungría, República Checa, ¿no? Corea, bueno, Corea ya desde hace tiempo está, ha estado anticipando estos cambios. Corea está muy avanzado en este tipo de proceso, ¿no? Nosotros, bueno, si analizamos este tipo de indicadores, vemos que México está a la saga, ¿no? Está completamente a la saga. En gran medida por la falta de comprensión de la importancia de estos cambios ni por el gobierno, o sea, lo que estábamos diciendo. Pero bueno, México está a la saga, y México está a la saga en el contexto latinoamericano. Países como Brasil, ¿no? O sea, los grandes, Argentina, que tienen niveles más altos de inversión en conocimiento. En particular, aquí sí más bien me referiría a la inversión en investigación y desarrollo, ¿no? O sea, países como Argentina, no obstante la reciente crisis, ¿no?
Pero ya previamente ellos ya están haciendo previsiones.
Sí, y sobre todo Brasil, ¿no? O sea, Brasil es el país más desarrollado en América Latina en este tipo de proceso, ¿no?
Bien, pues vamos a un puente musical informativo y volvemos. Estoy escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Te invitamos al diplomado Instrumentos y Planeación del Desarrollo Regional, organizado por el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas. Asiste del 19 de mayo al 21 de octubre de 2006, los viernes de 18 a 21 horas y sábados de 10 a 14 horas. La cita es en la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Informes e inscripciones a los teléfonos 56 23 00 84 y 56 16 46 79, o bien consulta la página web www.iis.unam.mx/educación-continua.
El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Bien, Sergio, han llegado muchas llamadas y me permito agradecer a Jorge Jiménez Sánchez, a Nicolás Chávez Mora, a Jesús Amador, a Marilín Cortés, a Carlos García y a Guillermo Reyes López. El señor Reyes López felicita el programa, sencillamente es extraordinario, dice, muchas gracias, es de gran calidad y como quisiera que lo repitieran en otro momento del día o de la semana. Bueno, esto parece resulta un poco difícil, pero probablemente sí podamos hacer alguna repetición.
Y por internet no se...
Se pasa por internet
también. Pero es en vivo.
Sí, en este momento, pero que además está grabado en la página. Él puede asistir a la página.
Sería una opción, ¿no? Sería una opción.
Es una opción. Carlos García dice felicidades al programa, el tema me parece muy interesante. Y nos habla de conocimientos que no son muy fáciles de obtener. Pues sí, desgraciadamente. Manuel Cortés, el programa me encanta, siempre los escucho, sus conocimientos que imparten cada semana me ayudan mucho a complementar mis conocimientos empíricos de economía. Ella está estudiando una carrera comercial. Muchas gracias, Marilu. Jesús Amador, el apoyo a la educación no solo tiene que ser a nivel superior, sino también desde la base. De este modo cada vez seremos mejores profesionales. Estamos de acuerdo. Rafael Chávez Mora, saludos a quienes realizan el programa y felicidades. Muchas veces el conocimiento no llega a todas las personas. Y pregunta, el conocimiento se enfoca al capitalismo, pero el avance tecnológico, ¿por qué es tan caro y poco difundido?
Pregunta Rafael. Ok. Bueno, es que depende, porque, depende de lo que se entienda por tecnología, ¿no? Porque, de hecho, tecnología es conocimiento, ¿no? Es conocimiento, ya sea, objetivado, ¿no?
Yo creo que es eso, ¿no? Objetivo.
Pero también es el conocimiento, que se necesita para operar ese tipo de equipo, ¿no? O sea, digamos que en ese sentido sería conocimiento muerto, objetivado, y conocimiento bien
creado, digamos,
y el que se crea o el que se necesita para operar ese dispositivo tecnológico. Son dos aspectos.
Sí.
Entonces, realmente, este segundo aspecto de la tecnología, es un aspecto difundido en mucha gente, ¿no? Este segundo aspecto del conocimiento, plasmado en la tecnología, es un conocimiento que se encuentra en toda la sociedad de alguna forma, o cuando menos en la gente que está más directamente ligado con los dispositivos, con este nuevo tipo de dispositivos tecnológicos. Entonces, justamente el hecho de que el capitalismo ahora trate de meter, digamos, dentro de su circuito de valorización al conocimiento, es decir, a una actividad que por definición es una actividad diseminada en toda la sociedad, eso permitiría que pudiera haber un condicionamiento social del desarrollo del capitalismo, o mejor dicho, una vía de desarrollo de este capitalismo del conocimiento, basada en un conocimiento social, ¿no? En el que las comunidades de conocimiento que se acompañan con el surgimiento de todos estos procesos pudieran controlar, ¿no? Ejercer un control sobre el conocimiento necesario para la operación de todo este proceso, ¿no? En particular me puedo referir al caso del software libre, ¿no? El software libre, que es el software de fuente abierta, o sea, es el software que cualquier usuario puede modificar en sus aplicaciones, y es una modalidad de software que cada vez está usando más, ¿no? Está desplazando al software privado, como se le llama, el caso típico sería Microsoft, ¿no?
Uh-huh.
Y esto permite que las comunidades de conocimiento, porque es un software abierto a todo el mundo, o sea, todo el mundo puede hacerle modificaciones a este software y adaptarlo a sus necesidades particulares, ¿no?
Sí.
Y además resulta mucho más barato porque no hay que pagar licencias, bueno, depende, ¿no? Pero sí hay modalidades en las que hay que pagar licencias, pero, por ejemplo, el costo de mantenimiento de un software libre, una vez que se ha adquirido la calificación para operarlo, es bastante más reducido en relación al software privado, ¿no? Entonces, de hecho, hay países, vuelvo al caso de Brasil, en América Latina,
donde lo usan muchísimo.
Exactamente, se está promoviendo a nivel gubernamental la sustitución de los sistemas operativos basados en Windows por sistemas operativos de fuente abierta, y esto representa primero la se calcula que una empresa en Estados Unidos, ¿no?, tiene que gastar alrededor de $50,000 al año para mantener un equipo actualizado con software abierto, software privado.
Uh-huh.
Este gasto se reduce alrededor de $10,000, este costo se reduce en más de la tercera parte si este equipo funciona con software de fuente abierta, ¿no? Entonces, lo que están haciendo países como Brasil, ¿no?, China es otro de los países, o otros países europeos, es promoviendo la sustitución del software privado por software de fuente abierta en las instituciones gubernamentales, ¿no? Sistema operativo que maneja las computadoras en el sector público, ¿no?, de estos países. Con el doble objetivo de, por un lado, bajar los costos de mantenimiento de este tipo, y por otro lado, abrir, digamos, a la capacidad innovadora de la sociedad el mejoramiento sucesivo de este software. Que además, este es uno de los aspectos que determina que el software de fuente abierta le esté ganando el poder al software, porque el software de fuente privada está digamos, su capacidad de innovación está limitado por la capacidad de innovación de la empresa.
Claro.
Que además a la empresa no le conviene innovar demasiado rápido. ¿Por qué? Bueno, porque hace una inversión, o sea, porque
se pueden inventar, es buena persona.
Exactamente. Y más allá de eso, fíjate, o sea, se calcula que la primera copia de por ejemplo, de una versión de Windows cuesta alrededor de 360 millones de dólares, la primera copia. Pero la segunda copia cuesta prácticamente nada, o por decir $3, porque ya una vez que el conocimiento ha sido creado, la primera copia del producto, ¿no? En las copias sucesivas, de lo que se trata es solamente de reproducir la materialidad, o sea, donde se incorpora el conocimiento que ya fue creado, ¿no? Entonces, estas empresas privadas están limitadas por este hecho, o sea, hacen una inversión muy fuerte.
Necesitan venderla bien.
Exactamente. Entonces, una vez que lo hicieron, necesitan vender la mayor cantidad de copias posibles para amortizar el costo inicial.
Claro, fíjate, esto, Sergio, hace que realmente es cosa de una política educativa gubernamental que pueda aprovechar justamente el sistema abierto.
Exactamente.
Y que se podría hacer, pero y se hace en algunos países, porque pues ya lo vemos con Brasil. Digo, tenemos todavía la esperanza de que esto pueda ser un futuro para México. Digamos que se nos ha ido el tiempo, desgraciadamente, y tengo emplazado para el siguiente programa, porque quiero que nos hablen, o más bien tú me hables sobre digamos todo lo que se ve en el seminario de aquí a mañana que termina, porque el programa es vastísimo, interesantísimo, y creo que nuestros radioescuchas estarán muy interesados en verlo. La bibliografía del invitado Valentina Trillo, por favor consúltela. Si nos hace favor, por Momento Económico, es decir, por el correo del Momento Económico que hemos dado al principio del programa. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos y permanentes, colaboradora en la producción Agustín Martínez, producción de cápsulas, Sonia Ramírez con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry, una realización de Sonia Ramírez, Santiago Hernández, Irma Marrete, coordinadora y conductora del programa. Les deseo un buen día y un excelente este fin de semana. Gracias.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
América del Norte hoy. Sociedad, política, cultura y economía. Sociedad, política, cultura y economía.